Estimados amigos, gracias por estar acá puntualmente para estas actividades de estudio metafísico. Mi nombre es Román Calapis y es un placer para mí que estemos conectados, que podamos platicar acerca de estos temas que nos gustan, que son de enseñanza metafísica, y de este modo es que pues todo esto lo transmitimos también a los canales disponibles para que más estudiantes puedan tener este conocimiento y bueno, pueda hacerse de la mejor manera posible. Entonces, les voy a compartir una presentación. Me dicen por favor si se ve bien, si se escucha bien, si está todo correcto, para que podamos arrancar con lo que tenemos previsto el día de hoy. Entonces, ya están por acá conectados Anilú, está también Guadalupe Contreras, ya veo aquí también que está todo el equipo. Si me escuchan bien y está todo correcto, nada más pueden hacer la señal del dedito gordito levantado para que podamos saber que están correctos y escuchan y se ven y se sienten bien con todo lo que está ocurriendo. Pues bien, entonces ahí está Adriana Valencia, qué bueno, Elena Araiza, listo. Pues todo esto vamos a seguir en esta tónica del amor, que no por ser amor tiene que ver con algo romántico, por si alguien se metió a ver este curso, a ver qué tan, si puede volverse más romántico, ¿verdad? Dice Félix, a lo mejor consigo consejos para ser más romántico. No, no, Félix, no es el caso. Y este es el asunto del amor perfecto. El amor perfecto es el amor en equilibrio. Es la forma en que el ser humano puede trascender todas las polarizaciones, las ideas, los sismos que están a su alrededor, que nos tambalean, que nos hacen que en ocasiones nos distraigamos y que perdamos el camino justamente del equilibrio, del el camino del medio, el camino de la armonía. Y el amor perfecto se trata justamente de poder avanzar con todo esto. Nos estamos inspirando para hablar de todo esto en las enseñanzas de Pablo el Veneciano, específicamente en un texto que se llama Pinceladas, que pueden encontrar fácilmente en Amazon y en demás librerías virtuales y físicamente también. Hoy vamos con este episodio que corresponde a la gracia escuchante. Hemos trabajado el entendimiento de la gracia como una cualidad divina dentro de la cual se cuenta con todo lo necesario, todo lo agradable, todo lo que hace la vida linda, pues por vía de gracia viene todo lo bello, todo lo bueno a nuestra existencia. Y una cosa es que esas cosas lindas vengan y otra cosa es estar disponible para recibirles. Estamos hablando de receptividad, de una conciencia, digámoslo así, activa para recibir el bien, para recibir lo bueno, para estar atento más del bien que de cualquier otra cosa que pueda distraer. Entonces, en este sentido, la gran experta y llena de gracia que sabemos ha sido la Madre María. Ella vivía en un estado de gracia escuchante, atendiendo, digámoslo así, todo lo que la vida tenía que mostrarle. Y justamente podríamos decir que la vida misma, Dios, que es la vida en su totalidad, nos habla todo el tiempo. Todo el tiempo nos está mandando señales a través del canto del pájaro, a través del amanecer, a través del aire que respiramos, a través de la temperatura, a través de las personas que nos hablan. Hemos visto que hay veces que un niño se acerca y te dice una gran verdad, o una persona de quien menos te esperabas una enseñanza, allí está una gran enseñanza. Y el gran asunto es que uno esté disponible para la vida y en este caso, como nosotros estemos dispuestos a la presencia yo soy, así va a estar disponible también la vida para nosotros. Entonces, este es un estado de expectativa en lo superior, ¿verdad? Una expectativa a encontrarnos siempre con maravillas, a encontrarnos siempre con milagros. Y uno puede decretar todas las mañanas: hoy me encuentro con un milagro. Hoy se hace en mi vida una sorpresa. Hoy se me da de manera mágica y milagrosa todo el bien que yo ocupo. ¿Para qué? Para que estemos atentos siempre al bien, siempre estar abriendo la puerta a lo superior, que nunca se nos olvide que hay dos modos de vivir. Está el modo aburrido de la vida, que es no creer en nada, y está el modo positivo superior de la vida, que es creer en todos los milagros, en todo el bien, que lo bueno te va a suceder, y dado lo que tú piensas y crees, pues eso viene en tu vida. Entonces estamos en un momento donde entramos a vivir en gracia escuchante. Nos dice Pablo el Veneciano que es el estado en que todas las energías de tus cuerpos son aquietadas. O sea, número uno, es un estado, digámoslo así, como un buzo que se mete al agua a descubrir todos los litorales, todo lo que está en las profundidades, de algún otro modo, con una respiración controlada, con un sistema precisado para solamente sumergirse. Nosotros tendríamos que así también utilizar nuestras energías para que el mínimo de energías sean desgastadas para poder estar en estado de escucha activa. Usualmente las personas no están atentas de lo que escuchan, entonces solamente oyen. ¿Y qué es lo que pasa? Allí se cometen muchos errores. En los detalles están, dicen, ¿verdad? Dice el dicho, el diablo está en los detalles. Y en este caso, las cuestiones que son minúsculas, las cosas más pequeñitas, son en ocasiones las que más hay que observar. Los detalles, la atención a cosas y a la precisión, en este caso de palabras, de situaciones, de momentos. Eso nos va a traer justamente una posibilidad de adentrarnos en esto. Y gracias a que nos aquietamos física, mental, emocionalmente, es que podemos nosotros presenciar la belleza y la bendición del Espíritu Santo que fluya en nuestra vida. Entonces, es necesario este estado de gracia escuchante. Ustedes saben que hay una técnica. Uno es fácil. El ser humano es como los pañales, ultra absorbente. Entonces, ¿qué pasa? Donde quiera que vas, absorbes pensamientos de la gente, absorbes sentimientos del que te habló, absorbes sensaciones. Todo el tiempo estamos nosotros en estado absorbente. ¿Y qué pasa? Nos enatamos. ¿Cómo es eso? Pues existe como una cierta como nata, como una como un hongo, pues, como una algo tóxico que va ocurriendo en nuestra mente. Y en este caso, eso es lo que llamamos la desarmonía, estar desconectado de la presencia, en este caso del bien y de nuestra vida. Entonces hay una técnica muy sencilla para sacar la nata mental, emocional, física y vital. Y esta es justamente la respiración en cuatro pasos. El primer paso es inhalar. Vas a tomar aire por la nariz. El segundo paso es retener el aire y vas a guardar ese aire, digámoslo así, visualizando cómo entra en todo tu cuerpo. El tercer paso es exhalar el aire por la nariz. Entonces sacas el aire, digámoslo así, entre más te puedas tardar en cada uno de esos pasos es lo mejor. O sea, inhalas, retienes, exhalas por nariz y lo prolongas hasta que no te quede nada de aire, porque ahí es justamente donde sale todo lo que ya no nos corresponde. Y el último paso, te quedas sin aire. Lo permites, digámoslo así, que ese aire fluya a través de ti. Entonces vamos a realizarlo, si les parece bien, y en específico con la llama violeta. Muy importante solamente respirar, porque no, ustedes no pueden hablar o hacer otra cosa mientras están respirando, porque si no, no estaríamos haciendo el ejercicio correctamente. Entonces vamos a inhalar por nariz. Yo soy inspirando la gracia divina. Reteniendo, yo soy absorbiendo la gracia divina. Exhalando, yo soy expandiendo la gracia divina. Y sin aire, yo soy proyectando la gracia divina. Inhalando, yo soy inspirando la gracia divina. reteniendo, yo soy absorbiendo la gracia divina. Exhalando, yo soy expandiendo la gracia divina. Y sin aire, yo soy proyectando la gracia divina. En la tercera fase, justamente es cuando ustedes pueden exhalar y como también como si suspiraran, ¿verdad? Como si sacaran ese aire, podemos intentarlo, ¿verdad? Inhalando, reteniendo y ahora pueden hacer un tipo suspiro así, como relajando el cuerpo. Que ese aire salga completamente, ¿verdad? Dentro de nuestro ser, salga de nuestro ser y en este caso, si tú haces esa respiración rítmica, si andas atolondrado, como decimos, si andas preocupado, si andas con tu mente nerviosa, tus emociones que no puedes detener, entonces es allí donde se necesita esa práctica del santo aliento. ¿Vamos bien hasta acá? Si hay dudas, podemos irlas presentando acá. Esto es justamente lo que se llama respiración consciente, dice Mónica Plaza. Sí, exactamente. Es respiración rítmica, respiración consciente, también conocida como santo aliento o Reiki en Oriente. Entonces, a medida que nosotros absorbemos vitalmente esta energía y esta respiración, lo que va a hacer es que nuestra vida pues, se acomode en se equilibre nuestra energía, nuestra temperatura. Si tienen mucho calor, hagan respiración rítmica. Si tienen mucho frío, hagan respiración rítmica. El asunto es que nada los debe de mover, nada los debe de transformar, nada los debe de sacar del estado de gracia. Y entonces allí está lo correcto, ¿verdad? Dice Leti que si repito las palabras, ¿verdad? Y he dicho tantas palabras que más bien es más fácil regresarle al cassette, ¿verdad? Para que puedas escuchar exactamente las palabras. Afortunadamente todo queda grabado, ¿verdad? Para que puedan ustedes trabajar todo esto. Pero acuérdense que solamente es con el yo soy inspirando, yo soy reteniendo, yo soy exhalando y yo soy expandiendo. O simplemente yo soy la gracia divina y inhalas. Yo soy la gracia divina y retienes. Yo soy la gracia divina y exhalas. Y yo soy la gracia divina y proyectas. O sea, no hay ninguna cuestión en específico que cambie esto. Con el yo soy todo funciona. Entonces, la gracia es un don justamente del tercer rayo rosa. Justamente para dotar todo de bien y de cosas lindas. Esto también va a permitir que a través de ti fluya todo el bien que los maestros y la vida quiere dar. Nosotros, recuerden que parte fundamental de la vida espiritual, si ustedes quieren verlo así, es el servicio. Pero hay justamente distintos tipos de servicio y, por supuesto, el primer servicio que tenemos a la mano es el servicio físico. Cuando tú puedas ayudar a alguien físicamente, hazlo. Luego viene el servicio, ahora sí, metafísico, que es visualizar a esa persona en bien, decretar el bien de esa persona, mentalizar el bien de esa persona y también proyectárselo a esa persona, que eso también puede ser realizado por medio de esta respiración rítmica. Entonces, el gran asunto es que por medio de eso nosotros podemos dar el servicio metafísico. Hay un libro de texto metafísico que se llama Servicios, porque es la forma en que el metafísico sirve. El metafísico sirve haciendo todo lo físico posible para que se den más enseñanzas metafísicas en la comunidad, en la ciudad donde uno vive, para que sigan los cursos que están disponibles, etcétera, etcétera, y que más estudiantes o más almas se eduquen en estas enseñanzas superiores. Eso es fundamental. Y la segunda clase de servicio es justo proyectar los rayos de luz cósmica proyectar la enseñanza, decretarla y expandirla para todo el mundo por medio de decretos o de oración, de visualización y del uso del sentimiento. Entonces, eso es fundamental en este trabajo que vamos viendo hasta acá. Entonces, la gracia escuchante permite que tú te llenes, tú piensas en la salud divina y tú te llenas de salud divina, respiras la salud divina, te congracias con esa salud divina y luego cuando veas a un paciente en tu camino, tú le proyectas la luz, tú le proyectas el rayo verde, le haces un decreto, le haces reiki, si sabes la técnica, le visualizas en el rayo verde envuelto y saludable, ¿me entienden? La gracia escuchante te va a hacer permeable, absorbente, receptivo a la cualidad que tú ocupas. La provisión divina, no se diga. Todo mundo la ocupa y necesitamos abrir justamente nuestra mente, nuestro sentimiento a esa provisión divina. Los maestros indican que la actitud, digámoslo así, para poder recibir bien un don es justamente poniendo nuestros brazos como si fuéramos una copa, como si fuéramos un cáliz, ¿verdad? Entonces, si quieren realizarlo, pueden abrir sus manos, así como cáliz, y pueden decir, yo soy absorbiendo, expandiendo y proyectando la provisión divina para mí y para todos. Yo soy abriendo todos mis canales de suministro ilimitado que se precipitan visible y tangiblemente a mis manos y uso ahora y siempre. Gracias, Padre, que así es. Y sientes esa receptividad, sientes esa bendición, sientes ese espíritu divino al cual te has recibido. Y así con cualquier cualidad. Ustedes quieren ser salud, pueden abrir sus brazos y decir, yo soy invitando a todos los grandes seres de la salud divina y yo soy abierto a todas las fuerzas salutíferas del universo para prestar un servicio de curación a todo ser que así lo requiera. Dios sana a la gente a través de mí. Gracias, Padre. Y ya te absorbes, te quedas en estado de gracia con esa cualidad. La inteligencia, tienes que estudiar, presentar un examen, acudir a tu puesto de trabajo, hacer una proeza en tu lugar de negocio. Yo soy la inteligencia divina que me dota del discernimiento en el cual yo siempre sé qué debo de decir, hacer. Mi trabajo es siempre perfecto. Gracias, Padre. Y te abres así a esta actividad, digámoslo así, divina. El gran asunto es ese, que tú puedas encontrar la gracia en cada momento de tu diario vivir. Número uno, si viene una bendición a tu día, sobre todo, ustedes saben, al amanecer, cuando está el sol despuntando, que todavía se puede observar con el ojo libre, tú puedes decirle a ese sol, ¿verdad? El decreto del maestro Saint Germain. Gran Dios en mí, asumo tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que se manifiestan física y tangiblemente. Y mientras respiras ese rayito de sol y sientes cómo llega ese rayo de sol que tú ves a tu corazón, como tu Cristo activo y divino. Número dos, en el atardecer. Cuando veas que el atardecer va cayendo, que se pone rosadito, que empieza ese atardecer a manifestarse, esa es la bendición del Señor Maitreya. Y tú puedes justamente nuevamente abrirte en estado de gracia a decir, yo soy inspirando, absorbiendo y expandiendo la bendición del Señor Maitreya en mí y en toda la humanidad. ¿Cómo es? Yo soy inspirando, absorbiendo y expandiendo la bendición del Señor Maitreya en mí y en toda la humanidad. Eso ocurre cada atardecer. Pero así, si tú estás justamente en un momento donde la vida te habla, allí tú puedes quedarte en estado de gracia para aprender todo lo que necesites saber y comprender en ese momento y que te llegue la inspiración divina. Eso es maravilloso. Estamos hablando en este caso de la gracia escuchante. La gracia escuchante trabaja cuando vienen bendiciones a tu vida, como ya lo vimos, pero también ocurre cuando las cuestiones pueden aparentar discordia. ¿Cómo así? Justamente, dado que tú permaneces en estado de gracia, tú puedes notar cuando una persona necesita una bendición de salud, una bendición de prosperidad, una bendición de bien, una bendición de alegría en su vida, en su mundo. Entonces es allí cuando tú tienes la capacidad, si estás en estado de gracia escuchante, saber que esa persona necesita una bendición. Y tú se la proyectas mentalmente. Acuérdate que el metafísico trabaja mentalmente y le dices: Dios bendice tu salud, Dios bendice tu alegría. Y si puedes, si te sabes un chiste, le cuentas uno de los chistes que te gusten, ¿verdad? Uno de los chistes, apréndanse un chiste. No pueden andar por allí en la vida sin chistes ni nada. O tengan chistes para contar, o dulces para regalar, o libros de metafísica para compartir con la gente. Ustedes no pueden así andar desarmados. Ustedes tienen que andar tirando todo lo bueno, pues, echando todo lo bueno por donde quiera que van. Tienen que siempre llevar dinero extra para compartir, pues. Eso es parte fundamental de la bendición física. Ustedes recordarán a Jesús, el maestro Jesús, por supuesto, ¿verdad? Y entonces Jesús hacía un trabajo físico para cada trabajo metafísico correspondiente. Entonces, una persona que no podía ver, Jesús le echaba salivita, o sea, lo que tenía a la mano, salivita y tierrita, hacía una pomada, un ungüento y se lo ponía en los párpados y esa lo mandaba a lavar. Y mientras estaba haciendo ese trabajo, por supuesto que estaba el trabajo metafísico de por medio. Así también mandó a llenar 3 tambos de agua para que esa agua se convirtiera en la vid, ¿verdad? Para que más personas pudieran disfrutar de ese bodorrio en el que se encontraba. Y el gran asunto es ese, que siempre hay una correspondencia física y metafísica con lo que vamos haciendo acá. Entonces, este estado de gracia escuchante es para estar atentos de todo lo que ocurre. Uno tiene que andar siempre pendiente, siempre alerta y siempre feliz, siempre dispuesto a recibir lo mejor de la vida, del bien, del amor, de las cosas superiores de nuestra existencia. Acuérdense que en metafísica todo es positivo, todo tiene que ser feliz, divertido, juguetón, milagroso, sorprendente, y tú tienes que estar dispuesto a ver toda esa sorpresa, ¿verdad? En éxtasis, tienes que estar listo para todo eso. Te llamarán como te quieran llamar, loco, feliz, lo que tú quieras, pero vas a ser una persona llena del estado de gracia. Entonces, esto se aprende mediante la contemplación. La contemplación es meditar profundamente en algo, hasta tal punto que todo lo demás se desaparece. Solamente te vuelves aquello que estás meditando. Entonces, la meditación que propone el maestro Pablo el Veneciano es la meditación en la llama del corazón. Entonces, si les parece bien, vamos a colocarnos con nuestra columna vertebral recta, nuestros 2 pies firmes en el piso, que no tengamos nada que nos perturbe, que nos distraiga. Y simplemente vamos a respirar a nuestro propio ritmo, a nuestro propio espacio, a nuestro propio tiempo, si les parece bien. Vamos a respirar y vamos a sentir ese aire. Vamos a sentir nuestra respiración y vamos a sentir también el latido de nuestro corazón. Y ahora vas a pensar y sentir en la profundidad de tu corazón cómo se halla una partícula divina, una chispa de gran vida que ilumina tu centro corazón, y al tú ponerle atención surgen de ella 3 estados de conciencia divina en forma de 3 llamas, La primera llama de conciencia es la de voluntad, la del bien, la de la fuerza y el poder. La segunda llama divina es el estado de conciencia del saber, de la sabiduría. Y la tercera llama divina es el estado de conciencia del amor, el servicio. Esas tres llamas se funden en una sola. Llenando de luz todo tu pecho. Cada vez que tú inhalas, oxigenas esa llama que se enciende más. Y cada vez que tú exhalas, esa llama se crece más, se expande más. Cuando inhalas, se enciende, se vuelve fulgurante. Y cuando exhalas, se expande y se crece hasta abarcar todo tu pecho. Sigue creciendo hasta llegar a tu cabeza. En tu cabeza, llena tu cabeza de puro, de fuego, resplandeciente, con los colores del arco iris. Se sigue expandiendo y abarca ahora todos tus brazos, todas tus piernas, tus extremidades, hasta que se vuelve un ser de pura luz blanca. Y estás en un baño de pura luz, de tu llama del corazón. Puedes sellar esa luz dentro de ti, hablándole a tu ser divino y diciéndole: amado Cristo mío, yo te bendigo. Santo ser interno dentro de mí, expándete, crece, multiplícate, manifiéstate visible y tangiblemente para mí y para todos. Si ocupas algo en especial en tu vida, esa conciencia crística de pura luz, de llama, se vuelve tu salvación, se vuelve tu ser crístico sanador, que te sana de cualquier apariencia, virus, cuestión física y vital. Háblale como el Cristo sanador. Si ocupas provisión, llama a esa fuerza viva del Cristo como el Cristo de provisión, que te llena todo tu mundo de prosperidad. Si ocupas alegría, ese Cristo es tu felicidad, que te va a dotar de todo el bien que tú ocupas para vivir alegre. Y ese Cristo también es la gracia divina, que ahora se impregna en ti como gracia escuchante. Amado Cristo en mí, toma el mando para que yo viva en eterna gracia escuchante, solamente oyendo la luz, viendo la luz, sintiendo la luz, probando la luz, hablando la luz y multiplicando esa luz en todo mi alrededor. Gracias, Padre, porque así es. Tomamos conciencia de nuestra respiración nuevamente. Tomamos conciencia de todo lo que nos rodea. Y amorosa y dulcemente podremos ir abriendo nuestros ojos cuando lo decidamos. Y aquí pasa algo muy interesante. Nos dice el maestro que el Cristo... meditar en el Cristo permite que la llama del corazón gobierne la frecuencia vibratoria de nuestra vida. Ese Cristo es la vibración de la luz, es la vibración más alta. Cuando tú tienes estados, digámoslo así, de armonía, de seguridad, de paz, de fe, es el Cristo el que tiene el mando de ese sentido. Y ese Cristo, digámoslo así, es el que se expresa. Y no existe, digámoslo así, por ejemplo, una correlación con un modo de ser y el estado crístico. ¿Qué quiero decirles? Que, por ejemplo, puede haber una persona que sea muy gritona, pero esa persona puede estar en armonía, ¿me entienden? Esa persona puede estar en estado de gracia, puede estar, digámoslo así, mientras esté anclado en esa presencia crística, puede manejar, digámoslo así, la frecuencia vibratoria de su vida. Y eso es justamente lo que el ser humano ocupa. Hay personas que creen que la espiritualidad es ser modosito, bueno, suave, hablar lentito. Y no, ¿verdad? A veces el Cristo tiene que expresarse como el rayo azul de fuerza. Yo sí puedo, yo sí tengo, yo soy la presencia, pues. O como sabiduría, como entendimiento. Y cada momento tendrá su asunto. Pero eso no quiere decir que una persona alce la voz, no quiere decir que esté enojado. O no quiere decir que esté perturbado, ¿me entienden? Hay una forma exactamente que el Cristo manda para que cada vibración corresponda con ello. Entonces, cuando ustedes decreten, porque es importantísimo decretar en su casa, en su campo de fuerza, donde tengan su altar y demás, ustedes pueden decretar y practicar, en este caso, cómo se escucha mejor su decreto. Si con fibra, con vibración, si moviendo el puñito, si suavecito, si dulce. Cada decreto tiene su vibración. Decretar el poder tiene que ser poderosamente. Decretar el amor tiene que ser amablemente. Entonces cada vibración, cada rayo, cada cualidad tiene su propia vibración. Si hay dudas, estamos abiertos, ¿verdad? Porque de este modo es que esta fuerza se canaliza hacia las personas que están agitadas, confundidas, atemorizadas, asustadas o que padecen de cualquier tipo de sufrimiento. O sea, digámoslo así, que la vibración del Cristo se puede después proyectar. Una vez que tú ya te llenaste de esa cualidad, ahora tú sí puedes dar. Muy importante, ¿verdad? Nadie puede dar lo que no tiene. Si no te hiciste tu carga diaria, pues te estás casi casi solamente con la carga para ti. Y uno necesita tener para uno y para los demás siempre para dar, ¿verdad? Y eso es necesario, por eso es necesario cargarse siempre de todo esto noble y superior. El maestro nos pone a que veamos la naturaleza de la paloma, que meditemos en ella. Entonces vamos a aprovechar esta actividad que nos deja el maestro para abrir micrófonos y platicar algo que hayamos visto en las palomas para entender, aprender por medio del estado de observación y de gracia escuchante. Les escucho.
Buenas tardes, Román.
Buenas tardes.
Mi nombre es Gloria.
Gracias, Gloria.
Tengo algo muy, muy importante que decirte las palomas. Yo tengo un negocio que es una sala de belleza. El sí. día que abrí mi negocio, lo primero que llegaron fueron dos palomas.
¡Wow!
Y vienen todos los días, entran al salón, dan la vuelta por todo el salón y me piden de comer, pues yo ya entiendo que ellas quieren comida.
Sí.
Entonces yo les doy de comer y bueno, comen, se van y regresan en la tarde otra vez a dar la vuelta dentro del salón. No interesa si hay clientes o no, ellas se entran y se van.
Wow. ¿Y qué observas en ellas? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, en ellas observo esa ternura, en ellas observo que son maravillosas porque fuera de que ellas vienen a pedir el desayuno, hablándolo así, ellas tengo una sala de espera, ellas se suben en el sofá, una se acuesta, se estira y la otra palomita empieza a hacer ruido y a darle vueltas alrededor de la paloma. Entonces a mí me parece eso como una danza, es espectacular. Una cosa es contarlo y otra cosa es verlo. Y ella hace todos los santos días. Llevo 8 meses con mi negocio y durante los 8 meses que llevo con el negocio, ellas hacen esto.
Mira,
Es espectacular.
qué lindo. A lo mejor es una danza de apareamiento esa, ¿verdad?
No sé, pero es espectacular, es espectacular.
Sí, seguramente, seguramente. Y hay cuestiones muy bellas de acuerdo a lo que estás conversando. Una de ellas es que fueron tus primeras clientas, por así decirlo, ¿verdad? Tú abriste el negocio y ahí estaban las palomas.
Sí,
Entonces,
señor, fueron mis primeros clientes.
eso es un mensaje muy interesante. Y número dos, que siempre vuelven.
Sí, y las mismas. Son
Exacto.
dos palomas blancas.
Sí, entonces el tema con todo esto se vuelve que justo ellas tienen un sentido de orientación muy tremendo. Tú sabes que las palomas sirven también como mensajeras, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por tu aportación. Vamos ahora con
Gracias.
Idalia Zapata, que está por acá conectada.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
A mí lo que me llama la atención de las palomas, o bueno, que yo he observado y siempre es algo que les pongo mucha atención, es la forma en la que aterrizan. Me
Sí.
gusta mucho ver cómo van con los pliegues, con sus alas, bajando así muy, muy despacio y llegan ellas muy puntual, o sea, llegan muy aterrizaditas, pero llegan como muy, muy en calma y llegan, o sea, es lo que me llama mucho la atención de ellas y que he observado, y los vuelos que tienen ellas muy delicado.
El vuelo delicado
Vuelo delicado.
y un aterrizaje
Un
perfecto.
aterrizaje.
Muy interesante, muy interesante. ¿Alguien más? Allí está Marta. Te escucho, Marta.
Hola, buenas noches, gusto verlos a todos. No sé si estará bien lo que voy a compartir, pero bueno, ahí
Es
voy.
observación, ¿no? No, nada está bien ni
Claro.
mal en la observación, ¿verdad?
Me pasa que yo tengo una paloma que tiene 11 años
Sí.
y es mi hija.
Eso.
Ella va al colegio y bueno, y yo observo, ella tiene el nombre de una paloma, obviamente no es un pajarito, pero me pasa con ella que tiene mucho de eso que van por la vida ocupándose de las cosas, de la risa, de las cosas bonitas. Como que ella, de verdad, yo siento que ella me muestra ese mensaje, un mensaje de que va a estar todo bien, de que no pasa nada, porque yo soy igual como súper preocupona y como súper así como
No, ya no lo decretes, ya no lo decretes.
ya estaba menos, gracias padre. Pero ella me muestra a medida que va creciendo, ella está ya entrando en preadolescencia, y ella me va mostrando la conexión con el espíritu, la conexión de la niña o del niño, de la persona, cómo se va conectando con su espíritu y cómo se va alineando. Y bueno, eso quería compartirlo, que me pasa, digamos, no con el pajarito, pero sí con mi hija.
Sí.
Gracias.
Gracias, Marta. Ahí está Elena.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Pues mira, yo he observado algo en las palomas. Me encanta así como la mirada de las palomas, como que es un algo radiante que yo siento que me transmiten y me llenan como de mucha paz y alegría. De hecho, cuando escucho su cantar, es como si algo entrara como, no sé cómo explicártelo, pero como una ternura, como si ellos me transmitieran a mí una ternura. Y esa misma ternura como que alcanza a salir, a filtrar de mí hacia afuera, porque, o sea, como que lo notan, las personas que están así cerca de mí lo notan. Y incluso hasta me dicen así como que me dicen mis hijas, ¿y ahora qué te picó? ¿O qué te pasó? ¿Verdad? Y digo, me encanta escuchar el cantar de las palomas, el cantar de las aves. pues amo la naturaleza y no sé, a mí eso me da muchísima alegría, paz, más ya sabiendo todo esto, lo vinculo mucho con el amor, viviendo el amor perfecto y todo esto, o sea, pues a mí me trae mucha tranquilidad, mucha paz, siendo que yo era antes una persona aprensiva, exigente y pues todo lo contrario. Ahorita sí lo soy, pero ya tengo la manera de decir o hacer las cosas. Pero yo he notado eso, que las palomitas a mí me traen felicidad, ternura, un mensaje como de paz en mí, eso que yo he notado. Y las quiero mucho, muchísimo, mucho. Yo quiero mucho las aves, ¿verdad?
Eso.
Pero eso se me hace algo muy... pues como que no lo había logrado entender hasta ahora que ya conozco todo esto, ¿verdad?
Gracias, Elena.
Es lo que yo puedo decirte. Sí, muchísimas gracias a ti y a todo el grupo.
Ahí les estás, Silvia Marisela. Te escuchamos, Silvia Marisela.
Bueno, mi experiencia es que a mí me gusta el teatro y yo estoy en un grupo de teatro. Hicimos un grupo de animalitos.
Ajá.
A esta edad, mira, tú me conoces, Román, tengo 72 años y me tocó ser paloma.
Eso, ¿y qué hiciste? Cuéntame.
Mi diálogo era hermoso.
¿Cómo?
Mi diálogo era hermoso porque...
¿Cómo era? ¿Cómo era?
Estaba la obra, el proyecto de la obra, lo importante de la obra era que queríamos enseñar a los niños a que quisieran a los animalitos.
Ajá.
Y de eso se trataba la obra. Y la paloma siempre era como muy líder. Y aparte, pues ella empieza a contar su historia y cuenta el gran servicio que hizo en el mundo. Porque ella fue la que a la hora del diluvio,
sí,
avistó para que ya pudiera bajar Noé a tierra. Y entonces, pues, no sé, fue una experiencia linda para mí. Y cuando me dijeron que iba a ser paloma, bueno, me encantó.
¿Y hacías algún sonido especial o cómo era?
Es mi experiencia. ¿Cómo?
Que si hacías algún sonido en especial.
Sí, cucú.
Cucú.
Y hasta bailaba.
Eso, muy bien, muy bien.
Bailaba como los valses.
Cucurru cucú. Cantabas el...
El
cucurru cucú.
Y cantaba cucú. Cucupas, no cantaba cucu paloma, pero cantaba cucú, cucú, cucú.
Eso.
Fue una experiencia muy linda, muy linda.
Buenísimo.
Y diario, ahí aquí arriba en mi domo, una persona por aquí cerca tiene palomas. Y siempre está una palomita ahí que a la hora que yo despierto, siempre la oigo. Y ella canta cucú, 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 y bueno, se me hace muy lindo,
sí,
estar oyendo y que esté pues en la mañana, que estén despiertando, se me hace muy...
Buenísimo, gracias, Silvia. Y por último, Wendy Aibar.
Buenas noches, Román, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Ayer yo estaba en el aeropuerto de Orlando.
Sí.
Venía para el país, de retorno. Y hubo un trazo al vuelo. He tenido dos experiencias fuertes con palomas. Y cuando estaba esperando en la sala de espera, informaron que el retraso era porque el avión en que veníamos no tenía aire, no iba a tener aire, no iba a funcionar el aire, lo iban a reparar. Yo estaba al lado de una señora y ella me decía, ay, 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 quejándose. Yo decía, yo sé que yo voy a tomar ese vuelo para mi país y voy a retornar hoy. Le contesté. En ese momentito yo cierro mis ojos. Y cuando cerré mis ojos, le dije a mi ser interior, a mi Cristo interno, le dije, muéstrame de la mejor manera posible que voy a viajar. Y no sé de dónde salió una paloma blanca. Y ahora que te escucho, la vi cuando del cristal donde estaba alzó el vuelo y cogió la dirección donde cogen los aviones que vienen para mi país. Y yo les dije al cielo, ¿usted ve que nos vamos? Mire dónde va la paloma, que ya está dando el mensaje. Cuando tenía 14 años, también me pasó algo parecido con una paloma. Estaba también en espera en un lugar, estaba esperando a mi mamá. Acababa de salir de la sala de cirugía con un diagnóstico de cáncer. Y yo le decía a mi mamá, ella va a durar más de lo que nosotros pensamos. Y así de la nada también apareció una paloma. Para mí la paloma tiene un significado muy espiritual. Para mí la paloma significa mucha paz y seguridad en el camino.
Buenísimo. Gracias, Wendy. Pues ahí está, ¿verdad? Muy interesante cada aproximación a esta naturaleza de la paloma. Y justamente el maestro Pablo el Veneciano nos comenta que, número uno, es la forma encarnada de la paz. O sea, recuerden que todos los pensamientos son cosas. Y en este caso, el pensamiento de la paz se manifiesta en una paloma. Entonces, número dos, transmite tranquilidad e inofensividad. Diríamos el estado perfecto de gracia escuchante. El estado perfecto para estar en armonía, digámoslo así, ¿verdad? Y donde ahora sí, pues todos los deseos, todo el bien, pues es posible. Todo símbolo del bien, ¿verdad? Como dijeron en algún momento la historia del diluvio, justamente la paloma es la que sale, saca a Noé por su techito para que regresara y se habría encontrado tierra, ¿verdad? Después del diluvio, y así lo hizo y regresó al tercer día con una ramita de olivo, ¿verdad? Que es el símbolo también de la victoria. Entonces, por supuesto que todo eso viene así, pues a Jesús también sabemos que esa paloma se presentó en él. Y esto es muy importante. Hay una oración bellísima de Emmett Fox dice algo así como que mis pensamientos son nuevos, frescos, altos, poderosos y viajan con la mansedumbre de una paloma. Eso es muy interesante, ¿verdad? Que todos los pensamientos, todos tus decretos, por más de que sean poderosos, sean inofensivos y sean mansos, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, ahí está, la mansedumbre de la paloma es algo fundamental, ¿verdad? En esta observación de la gracia escuchante, y es un símbolo también de esta gracia. La naturaleza es una maestra inigualable para la conciencia perceptiva. Hay muchas, muchas personas en la antigüedad, y sigue sucediendo, que quizá no han tenido a disposición, ahora sí ya lo tienen gracias a todas las tecnologías y las redes, pero antes pues tenían muy lejano la posibilidad de conexión con alguno de estos estudios, pero ellos aprendieron siempre observando la naturaleza, viendo la luna y decían, ah, va a llover, esa luna está cargada, o esa luna va a suceder esto, o los calendarios, ¿verdad?, que hacen a principio de año, ya me vendrá el nombre, cuando calculan de acuerdo a los primeros días del año cómo va a ser el sistema de agua, por así decirlo, y de lluvias a lo largo del año. Entonces, las canastillas o algo así se llama, ¿verdad? Ese sistema, las cabañuelas, ya me acordó aquí Yerine. Entonces, justamente, ¿verdad? Con la percepción de la naturaleza es que se puede uno recibir toda la enseñanza que necesita. Entonces tendríamos que conectarnos más con este sentido. Y nos dice Pablo el Veneciano, la forma es una señal para el sabio. Si tú estás disponible y libre, siempre las cosas que te ocurren, las cosas que se te presentan, los animalitos, los árboles, las plantitas que se presentan, hasta los insectos que se presentan en tu camino, son señales en tu camino, son señales, todas positivas, todas positivas. Hasta si te encuentras un escorpión por ahí, un escorpión, es un símbolo místico muy positivo, ¿verdad? Que uno tendría que aprender o observar cada una de esas cuestiones que puedan estar allí metidas con todo esto que vamos viendo. Entonces, dice acá el maestro, cuando las alas de la paloma se elevan hacia lo alto, su libertad se manifiesta siendo, no afirmando. O sea, la naturaleza de la paloma, así como nosotros, se trata de ser, no se trata de decir, no se trata de gritar o de hablar, se trata de expresar esa cualidad específicamente. Y bueno, eso es justamente lo que tenemos preparado para hoy. Antes de finalizar, el maestro nos habla de dos tipos necesarios para madurar la conciencia, ¿verdad? Número uno, cuando uno sirve de acuerdo con los momentums desarrollados en su cuerpo causal, hay felicidad y realización en ese servicio. O sea, cuando tú sirves en algo para lo que eres bueno, te sientes muy bien, te sientes a todo dar, todo te funciona, pues. Pero existe, ese es un tipo de servicio. Y luego está el otro tipo de servicio cuando tú no tienes ese talento que se ocupa allí brindar. Y dice allí, vienen los dolores de crecimiento, ¿verdad? Así como un adolescente que le duelen los huesos o que le duele el cuerpo de pronto, pues así llega el momento en que el estudiante tiene que hacer también un servicio en lo cual necesita desarrollarse para que se complemente el servicio de lo que sabe hacer con el servicio de lo que no sabe hacer, ¿verdad? Dice acá, una parte de la vida y del aprendizaje es conducir las energías hacia los canales sugeridos por el sabio. Ojo con esto, que son canales sugeridos, o sea, puede haber la enseñanza, justamente, ¿verdad? Los facilitadores, un libro, te puede sugerir para dónde va tu crecimiento, para dónde va tu curación, por qué camino hay que seguir para sanarte, para prosperarte, para salvar, para manifestar el bien de tu vida. Y ahí es donde está, justamente, son como sugerencias disponibles, ¿verdad? Se dispone y cada quien toma lo que quiere de estas actividades o de lo que hay. Y el segundo tema es que en metafísica no se le pide solemnidad, no se le pide votos a nadie, no se le pide lealtad a nadie. Ninguna persona le solicita a otra persona que le sea leal, que le siga, que permanezca, que cumpla, nada de eso. Cada uno de estos aprendizajes, justamente para que pueda haber sabiduría, tiene que haber libertad. Son primas hermanas. Y necesitamos nosotros entender este sistema, justamente, donde la lealtad forma parte de algo autoritario. Porque el único sistema o la único a lo que tú le debes de dar cuenta es a tu ser interior. Tú no necesitas jurarle lealtad a alguien, a una religión, a un partido político, a una persona, a un país, a nadie, absolutamente nada ni nadie. Tú eres soberano, tú tienes esa libertad y esa soberanía y nadie te tiene por qué exigir que tú digas si eres leal a esa persona, si no lo eres, si estás en el pacto con esa persona, nada. Es como el voto, ¿verdad? Todo eso es libre y secreto. Tú no tienes por qué expresar tus lealtades o decirle a las personas en qué es lo que crees, en qué es lo que vives. Y justamente eso es parte de que podamos dar un servicio. Si tú haces un servicio por lealtad a alguien, pues no, eso no sirve de mucho porque tú estás cumpliendo con una obligación. Por eso en metafísica no hacemos ningún tipo de voto ni ninguna circunstancia, justamente porque esta es una enseñanza de libertad. Y es justo, si algo nos da esta muestra, esta paloma, es que hay que necesidad de ser libre, hay que ser mansos, pero también hay que ser libres en este camino. Y eso es justamente como podemos nosotros ir avanzando, ¿verdad? ayudar a las demás conciencias permaneciendo libres de las simpatías. De las simpatías personales o de las simpatías por un tipo de trabajo, por una fórmula específica, por las creencias que uno puede tener, hacer, ver y demás. Eso no existe, ¿verdad? Eso saca del estado de gracia escuchante, eso no permite conectar con Dios, y lo que sí es la libertad, lo que sí es esta posibilidad de conectarte, y es justamente el camino del medio, ¿verdad? El camino de la libertad de la mano con el amor. Eso es algo que vamos a ver muy frecuentemente en estas actividades de amor perfecto, que el amor y la libertad siempre tienen que ir de la mano. Entonces, ahí está, ¿verdad? Si tienen alguna duda o alguna aportación, pueden abrir sus micrófonos, y con esto también estaríamos cerrando esta actividad de estudio metafísico. Entonces, por acá hay algunas participaciones de Joe Luca, que nos dice que las palomas demuestran mucha confianza hacia las personas. Es cierto, ellas sienten las intenciones totalmente, ¿verdad? Hay palomas que pasas y dices, ay, ¿por qué esta paloma no se quitó? ¿Verdad? Así como bien confianzuda. ¿Por qué? Porque saben justamente también detectar la mansedumbre de los demás. Muy buena aportación, Joe, allí. Dice Silvia Rubí que las palomas le dan paz y amor y representan el Espíritu Santo, ¿verdad? Justamente el patrón electrónico del Espíritu Santo también nos dice Viviana. Connie Hernández nos dice que representan paz y amor, y cuando ve hacia su ventana, escucha a los pajaritos cantando y eso le alegra. Muy bien, pues ahí estamos, ¿verdad? Chicos y chicas del club, gracias por participar de estas enseñanzas del día de hoy. Me da mucho gusto poder estar en contacto con ustedes. Seguiremos con más actividades de Amor Perfecto. Nos vemos a la próxima. Pásenla muy bien.